Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Qué bueno verlos, qué bueno estar con ustedes. Qué bueno podernos acercar a la palabra del Señor para regocijarnos de la sabiduría, de la autoridad, de la verdad que nos hace libres. Hoy en un tema espinoso, ciertamente, pero que con mucha emoción presentamos delante de Dios y pedimos que nos hable. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque todo lo que necesitamos saber está aquí. Y gracias porque tu Espíritu nos habla por medio de ella. Hoy nos exponemos a tu autoridad y te pedimos que bendigas esta reflexión por Cristo Jesús. Amén. Este es un tiempo donde ser cristiano parece despreciado por muchos. En política más, ¿qué tiene que decir un cristiano? Parece que estamos viviendo una época en la que hay cristianofobia, usted sabe. Al cristiano encerradito en su iglesia, mientras más encerrado, mejor. Y por eso quise empezar este mensaje con un texto que nos trae a la verdad. Y es Romanos 1:16. Y dice así: no me avergüenzo. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No tenemos nada de qué avergonzarnos, no tenemos por qué estar ocultos o por qué ser opacados. Realmente el poder es de nuestro Dios. Es poder para salvación personal. Nos tomó de nuestro pecado que trae destrucción y nos ha llamado a construir vida sobre el amor, sobre la luz, sobre la verdad. Ha traído libertad a nuestros corazones. Es un poder que llama al adúltero a regresar a su casa, a la madre volver a sus hijos, a los hijos volver a sus padres. Es poder para traer al caos de una economía devastada una sanidad económica. Es poder para que el desorden sexual traiga una sana sexualidad. Es poder para saltar de la depresión al gozo. Es poder para traer de relaciones desiguales a la restauración del respeto. Es poder para pasar de la devastación a la paz. Es poder, sin igual poder. Y estoy seguro que aquí muchos somos testigos del poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo es poder de salvación, es poder de transformación. Somos un producto en manos de Dios, no somos un producto terminado. Pero hay un poder que se está metiendo en nosotros y nos está enseñando a caminar con rectitud. Es un poder que está lidiando contra nuestra pecaminosidad. Es un poder que está lidiando contra nuestra doblez. Es un poder que nos está enderezando, que nos está transformando. Como lo dice Romanos 12:2 maravillosamente. Es un poder que transforma. Tomé creo que esta frase de Richie y la he tomado como un postulado de vida. Yo no soy lo que debiera ser, pero también te puedo asegurar que no soy quien antes fui. Algo está pasando en mí, a pesar de mí. Hay un poder que se mete a mí, que se mete dentro de mí y me llama al orden, y me llama a cambiar, y me llama a adorar, y me llama a alabar. Hay poder, sin igual poder en Jesús, no solo para salvación, sino para transformación conforme a su imagen. Pero también hay poder, sin igual poder, que influencia toda la existencia. El poder de Dios tiene influencia universal. Importa hablar entonces del término reino de Dios. La fe que solo se preocupa por pavimentar el camino al cielo no es auténtica fe cristiana. Aquel que piensa que el cristianismo es solamente una llave para vivir en el cielo se equivoca. El reino de Dios ha venido, el reino de Dios está acá. Y ese reino de Dios no empieza en el más allá, sino que empieza en el más acá, trayendo paz, justicia y concordia en nuestras casas. El reino de Dios se está construyendo acá, en este mundo. En este mundo donde Cristo venció al pecado. En este mundo donde Cristo venció las tinieblas. En este mundo, en su casa, en la mía, en esta iglesia, en nuestra comunidad. Dios está trayendo su reino de justicia y de paz. ¿Por qué no avanza este reino más fuertemente? Porque este reino no hace sucumbir los reinos de la tierra. Es la pregunta que Dios me hizo en este mensaje, este fin de semana. Porque si la iglesia, el pueblo de Dios, que lleva su nombre, se humillare y se arrepintiera de sus pecados, la Biblia dice que Dios sanará su tierra y la bendecirá. Ese reino de Dios está en medio nuestro. Y este reino de Dios implica que no hay nada, absolutamente nada fuera de los valores del reino de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados a proyectar en el ámbito social los valores que surgen de la fe. La salvación es para toda la creación. Debemos evangelizar. Sí, sí somos guarda de nuestros hermanos. No hay un solo espacio de la existencia humana en el que el cristiano no encuentre su lugar para hacer testimonio. No hay un solo espacio en la vida humana, en este mundo, que no necesite y no esté clamando por el testimonio del poder redentor de nuestro Señor. Esta influencia del reino de Dios, la historia, la grita, la cuenta por doquier. Cuando los niños podían ser asesinados hasta el octavo día que recibían su nombre, el cristianismo fue el primero en restituir al niño en la dignidad que Dios le dio. Cuando el maestro enseñó, dejen que los niños vengan a mí, en Mateo 19:4. Cuando el conocimiento estaba reservado a un pequeño grupo, hombres que seguían a Jesús fundaron Oxford, Cambridge, Harvard, Yale. Fueron los cristianos quienes promovieron el derecho a la alfabetización mundial. Fueron los cristianos quienes defendieron que todos tenían que poder leer y escribir, porque debían de poder leer las Sagradas Escrituras. Fue en Massachusetts en 1674 que se pregonó por primera vez la alfabetización mundial como un derecho, y el acta se llamó Acta del Viejo Engañador Satanás, que pretendió impedir que todos pudieran leer la Biblia. El poder de Dios ha transformado la historia. Fue Jesús quien en la tierra sostuvo que el dolor de cada quien valía. Y hoy los hospitales más famosos llevan el nombre de los servidores de Jesús: el San Juan de Dios, el San Francisco de Asís de Grecia, el San Vicente de Paul de Heredia. Fue Henry Durant quien fundó la Cruz Roja, y lo hizo en nombre de Dios. Los griegos nos dejaron los Juegos Olímpicos, donde los hombres se esfuerzan y se llegan a ser dioses del Olimpo. Pero Cristo nos dejó una maratón corrida por un hombre empujando la silla de ruedas de su hijo inválido. Fue el mensaje de Jesús. Fue el mensaje de Jesús el que trajo su reino sobre toda realidad y declaró en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. Fue Jesús el que habló de igualdad. Sobre el que está en la cárcel, fue Jesús el que dijo, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Fue Jesús el que nos enseñó a darle a la mujer su lugar adecuado en la creación. Cuando tuvo aquella conversación teológica con una mujer que no se acostumbraba, pero además una mujer pobre, mucho menos, en Juan 4, la mujer samaritana. Y fue Jesús el que le dijo a una mujer como María que podía ser discípula de Jesús en una época en que la mujer no valía ni era reconocida en sus derechos. Jesús lo hizo. Restituyó a la mujer. Nuestra sociedad hoy, en medio de la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que ocupa es más del mensaje de Cristo, porque Él es el que no hace acepción de personas. En economía, Él nos habló contra la usura en Éxodo 22, 25. Él nos habló contra el soborno en el Salmo 15, 5. Es el fundador de los derechos humanos y para el poder político espetó en Marcos 9, 35. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hay poder, sin igual poder en Jesús. La historia de la humanidad está marcada porque el reino de Dios ha venido sobre nosotros. Por eso, no podemos reducir el alcance del reino de Dios. La fe cristiana no puede ser reducida al ámbito personal, familiar o eclesiástico, con exclusión del ámbito social, económico y político. Cuando entré a la Universidad de Costa Rica, recuerdo que decían muchos que ahí podía tambalear mi fe. Se fortaleció, porque rápidamente entendí que donde hay una verdad, voy a robar una frase muy tica, donde quiera que esté, ahí está Dios. Porque Él es la verdad y la vida, es el principio y el fin. Todo es por Él y todo es para Él. San Agustín decía, toda verdad es verdad de Dios. El reino de los cielos no está confinado al cielo. El reino de Dios ha venido, está en medio de nosotros y está buscando valientes que lo prediquen con poder de Dios. Debemos ser sal y luz. La iglesia no puede negar su misión. Mateo 5, 13, 16 lo dice con claridad. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz, la sal del mundo, la luz de la tierra. La iglesia ha jugado a iglesita, si me permite criticar constructivamente lo que ha hecho en Costa Rica. Parece que los valores del reino, que la sabiduría y el poder de Dios se han quedado guardados en nuestras paredes de iglesia. En realidad, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, los valores del reino de Dios deben permear nuestro trabajo, tienen que alcanzar a nuestros jefes, deben de permear a nuestros vecinos, deben impresionar a los pueblos donde vivimos, deben transformar las ciudades que habitamos, deben de impresionar a la municipalidad a la que pertenecemos y a las organizaciones sociales cerca nuestras y la política también. Toda realidad humana necesita el poder, la sabiduría y los valores del reino de Dios. Tenemos mucho que decir sobre el aborto con Médicos por la Vida, mucho decir para el combate contra la pobreza con la Asociación Roblealto por Bienestar del Niño o Visión Mundial, mucho que decir sobre la educación y sexualidad con Enfoque a la Familia. Mucho que decir en educación con PEA, el programa de educación abierta que tenemos aquí en BAC. Mucho que decir en finanzas con Javier y todo su programa Dios en tus finanzas. Mucho que decir en infraestructura, donde Dios pregona la transparencia y la buena planificación. Mucho que decir, mucho que hacer. Así que quisiera plantear la pregunta, ¿cuál es la relación entre el reino de Dios y el poder político? Para ello, quisiera primero subrayar que la política es necesaria. La política comprende la situación, organización, competencia y derechos propios de la participación en una sociedad. La política es indispensable porque tiene que existir un orden social. Es indispensable la existencia de los estados o de las naciones. Y la necesaria existencia de los países, de los estados, de las naciones, hace implícitamente que la política no pueda dejar de existir. La política es una realidad del orden social. Y lo interesante es que debemos recordar que en Juan 17, 15, Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios decidió no sacarnos de este mundo y nos dejó en un mundo donde existen países y los países o estados tienen gobernantes que son instaurados por medio de la política. Y Dios no nos sacó de ese orden. Pero ese orden de Dios lo encontramos una y otra vez en la Biblia cuando nos habla de las naciones. Las naciones sí importan. Los estados son estructura política, pero que Dios valida. Veámoslo en una retahíla de versículos. Génesis 18, 18, le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Salmo 33, 12 dijo: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. En el 72, 11 dice: que le sirvan todas las naciones. En el Salmo 96, 10, que digan: entre las naciones el Señor es Rey. En Isaías 63, las naciones serán guiadas por su luz y los reyes por su amanecer esplendoroso. En Ezequiel 36, 23, cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. En Malaquías 3:12, entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y en Apocalipsis 7 y 9, después de esto miré y aparecí una multitud tomada de todas las naciones. Apocalipsis 15, 4, todas las naciones vendrán y le adorarán. Si usted quiere, todos estos versículos están en el bosquejo que puede accesar. Vea cómo las naciones, el concepto de nación, está en la Biblia validado. El estado está por voluntad de Dios para mantener el orden social. Veámoslo en Romanos 13, del 1 al 7. Vamos a leer este texto juntos. Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. El Estado fue instituido por Dios para mantener el orden social. Por eso, todos deben someterse a las autoridades públicas. Y dice interesantemente: no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. ¿Qué significa esto? Hay voluntad de Dios de la que la sociedad en este mundo esté sujeta a un ordenamiento. El Estado es la mediación histórica que hace posible la vida en sociedad. El Estado existe por voluntad de Dios. Y la autoridad del Estado es delegada por Dios. Hay un propósito ordenador de Dios en que haya Estado y que los Estados tengan gobernantes. Claro, en este texto encontramos la pauta pastoral respecto a las autoridades políticas. Lo dice el versículo 4, está al servicio de Dios para tu bien, hacer justicia y castigar al malhechor. Por supuesto, quisiéramos que todos los gobernantes sigan la pauta bíblica, la pauta pastoral. Sabemos que no lo hacen algunos. Sin embargo, la autoridad del Estado es una autoridad delegada por Dios en función de que es necesario un orden para la vida social. Debería fomentar el bien porque está al servicio de Dios, aunque muchas veces no lo hacen. Sin embargo, los cristianos estamos llamados a subordinarnos al poder político, es decir, colocarnos por debajo del orden instituido por Dios. Esto es profundo, ¿sabe? Quiere decir que no queda campo al anarquista. Las autoridades en tiempo de Pablo eran conquistadores extranjeros, los romanos. Cuando Pablo escribe esto, entiende que no hay gobernante 100% justo. Sin embargo, la enseñanza es que la autoridad en el Estado fue producto de la voluntad de Dios, porque Dios quiso que existieran los estados y Dios quiso que en los estados existieran gobernantes. Así que si usted hoy encuentra muchos gobernantes lejos del corazón de Dios, muchos gobernantes lejos de la pauta bíblica de hacer el bien y restringir lo malo, si están lejos de ahí, es probablemente porque la iglesia se está quedando corta en su llamado de evangelizar y traer el poder de Dios a todas las personas, para que también los gobernantes sean personas llenas de Dios. Mamá decía siempre que cada país tiene los gobernantes que se merece. Sin duda alguna, si nosotros queremos gobernantes más conformes al corazón de Dios, debemos evangelizar y discipular más personas, todas las personas, que no quede ni una fuera en este país. Dios demanda a quienes tienen el poder que, abandonando intereses personales o partidistas, practiquen la justicia, que reivindiquen a las viudas, que cuiden a los huérfanos, que cuiden a los hambrientos, a los extranjeros y a los desvalidos. Esto es la enseñanza de la Biblia para los gobernantes. Dejo por fuera un tema complicado, que es la desobediencia civil cuando un Estado es totalitarista y viola sistemáticamente los derechos humanos. Eso podríamos hablarlo otro día. Pero lo que Romanos nos enseña es que la política no está fuera del alcance de Dios. No hay ser humano que no sea redimible. No hay circunstancia, situación humana fuera del poder transformador y redentor de Cristo. Romanos 11:36 nos lo aclara. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Oiga nuevamente lo que dice Romanos 11:36. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Como toda realidad humana puede ser dignificada por los valores del reino y la presencia de hombres y mujeres llenas de Dios, no debemos abandonar la política, el territorio de las tinieblas. No debemos abandonar la política al enemigo de nuestras vidas. No es correcto que el enemigo de nuestras vidas se considere dueño absoluto del poder político. La iglesia, los cristianos, estamos llamados a reafirmar el señorío de Cristo y su reino sobre toda la realidad humana, incluyendo la política. Así que el reino de Dios sí debe influenciar la política. Sí debe. Ahora, quiero ser muy claro en lo siguiente que voy a decir. La religión no puede ver en la política un instrumento para obtener poder. No se vale. Son ámbitos distintos. La política no es un mero brazo secular de la iglesia. La política no es un instrumento para el progreso de la fe en el mundo. Nunca debemos someter la política bajo el dominio de la iglesia, porque la iglesia y la política tienen una estructura y tienen una función distinta. Es claro que la fe debe permear, iluminar, enriquecer la política, pero la política tiene su propio giro, su propio movimiento, y la iglesia no puede pretender tomar el poder político como iglesia. Eso no es conforme al orden de Dios. La historia lo ha demostrado. La iglesia no debe tener el poder político. La historia lo ha demostrado en tantas veces. Muchos, los peores genocidios se han cometido cuando se creía que era válido evangelizar con fusil. Que lo digan las cruzadas, el tribunal de la Santa Inquisición. Jesús no vino a suplantar o a tomar el poder político. Lea conmigo Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Algunos esperaban que Jesús lo hiciera con ángeles militares. Algunos esperaban, como los judíos celotes, un Mesías militar, político, guerrero. Pero Jesús no defendió ni ruidosa ni ostensiblemente su ministerio. Jesús no dirigió un ejército. Jesús no quiso tomar el poder político. La iglesia en control de la política tiene efectos desastrosos. No podemos negar la historia. Por eso, tenemos que entender que si Jesús no vino a cambiar directamente la política de su tiempo, sí vino a salvar al hombre y creó una alternativa definitiva para restaurar el reino de Dios y plantó un desafío: el cambio del hombre respondiendo al desafío de Cristo ha cambiado la política. ¿Me explico? Yo no quiero ver políticos cristianos. Yo quiero ver cristianos en la política. Hay una gran diferencia. Porque no quiero ver cristianos que por medio de la iglesia tratan de catapultarse para tener el poder político de modo tal que la iglesia tenga el poder político. Eso no lo quiero ver. Sin embargo, ocurre en algunos lugares. Mi experiencia en este tema ha sido muy reciente. Hace unos meses tomé la aventura de apoyar a un candidato de la campaña presidencial con muchísima fuerza. Algunos me habrán visto ahí. Pero cuando venía a la iglesia, bajaba la bandera. Andaba con banderas portátiles. Las bajaba al entrar a la iglesia. Porque la iglesia no debe ver a la... El político no puede ver a la iglesia como un instrumento para poder tomar el poder. Ningún cristiano debe usar a la iglesia para alcanzar poder político. En ninguna de las actividades que participé, ni siquiera los días que tuve que predicar acá, nunca hice ninguna alusión a ningún partido. Nunca pedí un voto. ¿Sabe por qué? Porque en esta iglesia caben todas las personas de todos los partidos. En esta iglesia y en la casa del Señor, en el reino de Dios, opera la ley del amor de los brazos abiertos. Todas las personas, sin importar su color político, necesitan al Dios que nosotros predicamos. Todas las personas, sin importar su partido político, necesitan al Dios que nosotros adoramos. Así que la iglesia no debe ser territorio de mitines políticos. La iglesia no debe ser territorio donde se ganan votos. Son ámbitos distintos. Pero con la misma contundencia que acabo de decir lo anterior, por favor, escúcheme. Creo que la iglesia está cometiendo un error relegándose ante la realidad del país. Creo que la iglesia ha caído en el error de creerse que ciertamente el poder del reino debemos de tenerlo guardado solo en nuestra iglesia o en nuestras casas. Pero el reino de Dios hace hijos de Dios relevantes, influyentes. El poder de Dios nos hace influyentes. El poder de Dios nos hace influenciar a nuestros hijos. El poder de Dios nos hace influenciar a nuestra esposa. El poder de Dios nos hace influenciar a nuestros compañeros de trabajo. El poder de Dios nos hace influenciar a nuestros jefes. Y así el poder de Dios debe influenciar a los políticos, sin duda alguna. Y ojalá Dios nos conceda cristianos valientes con vocación para la política. Suplico a Dios por cristianos valientes, como los hay ya. Son necesarios. Los necesitamos dando un paso adelante. Necesitamos cristianos dando un paso adelante a cumplir su deber cívico. Sí necesitamos cristianos que lleven los valores del reino de Dios al gobierno. Ahí sí, la historia es maravillosa. Cuando los cristianos, poderosos en testimonio, poderosos en obras, poderosos por el poder de transformación del Espíritu Santo, cuando cristianos llenos del Espíritu de Dios llegan al gobierno, lo dice muy bien Proverbios 29:12, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Cómo no recordar a José? En Génesis 41:39, José, este hombre de Dios maravilloso, fue ministro de agricultura, fue ministro de planificación y fue ministro de la presidencia o primer ministro. José. Y lo hizo en una época dificilísima de crisis climática, económica, alimentaria. Y este hombre de Dios fue un extraordinario gobernante, el mejor de los mejores que nos cuenta la historia. ¿Cuál es el miedo de que hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, con una vida entregada al Señor, rectos en testimonio, lleguen al gobierno para traer valores del reino de Dios a toda la realidad, si al final de cuentas toda la realidad está sustentada y creada por Dios? ¿Cuál es el temor? Vea estos ejemplos. John Adams, fundador, uno de los fundadores de los Estados Unidos de América. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos de América, dijo: la administración de la complicada y poderosa estructura de las colonias unidas requiere, lo dice el presidente de los Estados Unidos, el fundador de los Estados Unidos, dice, requiere la humildad de Moisés, la paciencia de Job, la sabiduría de Salomón y la valentía de Daniel. Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos de América, el gran libertador de la esclavitud, dijo: creo que la Biblia, el presidente de los Estados Unidos, el libertador de los negros, nos dice: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo no es complicado a través de la Biblia. Si no fuera por la Biblia, no podríamos distinguir lo bueno de lo malo. John Quincy Adams, 6º presidente de los Estados Unidos, fue congresista, fue secretario de Estado, líder abolicionista, dijo lo siguiente: estoy hablando como hombre del mundo a hombre del mundo y les digo, escudriñen las Escrituras. La Biblia, más que todo otro libro, debe leerse en toda era. Suplico a Dios por gobernantes. Suplico a Dios por gobernantes. Que como John Quincy Adams o Abraham Lincoln se levanten sobre esta nación y digan: hablo como hombre a los hombres. Lean la Biblia, porque sin ella no podemos entender lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién no quiere esa realidad en este país? Clamemos a Dios. Clamemos a Dios por nuestros Josés. Clamemos a Dios por nuestros Abraham Lincoln. Clamemos a Dios por nuestros John Quincy Adams. Clamemos a Dios por hombres de Dios que lleguen a la política. John Quincy Adams dijo: la más alta, la gloria más trascendental de la revolución americana es que conecta en un vínculo indisoluble los principios del gobierno social, civil, con los preceptos del cristianismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo más grande de la fundación de los Estados Unidos es que en su constitución y en sus leyes quedó impregnado valores del reino de Dios. Claro que necesitamos cristianos. Cristianos escribiendo artículos de opinión. Cristianos marchando para hacerse sentir. Cristianos en esferas políticas. Claro que necesitamos cristianos, pero necesitamos cristianos que no lleguen a la política con discursos alejados de como lo hizo Dios. Cristianos que lleguen a la política sin querer apedrear a los demás, sin repartir bibliazos, sin repartir condenaciones, Necesitamos cristianos que lleguen a la política como lo, transformando esos círculos como lo hizo Pablo en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 17, 16, cuando llega al Areópago, con prudencia, con sabiduría, con respeto, con tolerancia. Cristianos que llegan a la política a imponerse por sus obras, más que por lo que dicen. Cristianos que lleguen a impactar la política con mensajes de amor, nunca con un fusil. La evangelización con fusil nunca ha funcionado. Y quisiera hacer una nota sobre la corrupción. Yo siempre oigo, es que la corrupción, la política es corrupta. No es cierto. La corrupción no es un problema de la política. La corrupción es un problema del ser humano, del pecado. La corrupción es un problema del pecado. Claro que el poder es tierra fértil para que el pecado lleve a corrupción, es claro. Pero el mismo poder que lleva a corrupción o que es tierra fértil para el corrupto es el mismo poder del dueño de la empresa que hace doble facturación. Es el mismo poder de llevarse materiales de la oficina a la casa sin autorización. Es el mismo poder de escaparme sin permiso del jefe. Es el mismo poder de tomar lo que no me pertenece. Es el mismo poder de no pagar los impuestos que nos corresponden. Es el mismo poder. ¿O será que aquí hay alguien que pueda tirar la primera piedra? Después de esta lista de pequeñas, no pequeñas, de corrupción en el trabajo, de corrupción en la casa, ¿habrá alguien libre de tirar la primera piedra? Igual la política que todas las áreas de la vida necesitan redención en el poder de Cristo Jesús. Termino con los deberes políticos del cristiano. Nadie se ve libre de la inflación por ser cristiano. Nadie se ve exento de la violencia en las calles, de los secuestros, de los muertos por el narcotráfico por ser cristiano. El cristiano por ser cristiano no está libre del desempleo. Son problemas que nos afectan a todos y por eso todos tenemos que interesarnos. El compromiso político es un deber con los demás. El cristiano sí tiene un deber con Costa Rica. El cristiano sí tiene en este mundo su lugar de compromiso. Debemos ser líderes en responsabilidad, líderes en servicio, líderes en preocuparnos por los que menos tienen. No podemos permitir más un divorcio de la fe cristiana y la vida cotidiana del país. Primer deber cristiano en la política, orar. Nos dice Timoteo 2:1-4. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es agradable al Señor. ¿Cuántos de aquí oran todos los días por sus gobernantes? Debemos hacerlo, es nuestro deber. Debemos de votar. Votar porque es cumplir la ley, pero debemos hacerlo pidiendo sabiduría a Dios. Debemos de pagar nuestros impuestos y mostrar respeto a las autoridades. Romanos 13:7 lo dice de la siguiente manera: paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto. Al que le deban honor, ríndale honor. Hoy veía con un sentimiento de atrocidad, creo que en un medio de comunicación nacional, cómo unas personas le niegan el saludo e insultan al señor presidente de la República. Estemos o no de acuerdo con él, hayamos o no votados por él, si usted es cristiano, tiene que respetar a sus autoridades. Hayamos o no votado por él, él está en un puesto que es designio de Dios que exista ese puesto. Fue electo por la democracia, que es el sistema que Dios ha permitido y nosotros hemos instaurado con nuestra libertad. Respete las autoridades puestas por Dios y ore por ellas. Y la última, la labor profética. La labor profética es tan importante. Necesitamos una iglesia lista para denunciar las conductas que nos separan del reino de Dios. Debemos denunciar lo que es contrario al reino de Dios. Debemos denunciar que los comportamientos contrarios a los valores del reino de Dios tienen consecuencias terribles. Sí debemos denunciar, sí debemos desafiar y sí debemos predicar esperanza. ¿Sabe por qué? Porque muchos están pretendiendo sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de los actos públicos, con vergüenza para los valores del reino. Lo están tratando de sacar de los juramentos constitucionales. Quieren negar a Dios. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Que no con las armas, no con los fusiles, no con la vara de tirar piedras, sino que con influencia de una vida postrada delante de Dios, impacta su realidad. Tenemos que involucrarnos. Aquellos que hoy escuchen este mensaje y la voz de Dios diciéndole: involúcrate en tu municipalidad. Ahorita vienen las elecciones municipales. En organizaciones sociales, en Roble Alto, en PEA. Involúcrate. Ayer veía los índices de pobreza. El 21.1% del país está en pobreza. El 6.3% no tiene cómo satisfacer sus necesidades. Esto significa que hay más de 100,000 hogares que no tienen qué comer todos los días. Hay más de 328,000 hogares en pobreza. En la zona Huetar Caribe y en la zona Huetar Norte es el 32% de la población. Demasiado, demasiado. El ingreso promedio de los costarricenses está a la baja. Cerca de 205,000 hermanos costarricenses no tienen trabajo y no lo encuentran. ¿Sabía usted que somos el segundo país en tasa de desempleo de Latinoamérica? Solo nos gana Venezuela. ¿Qué nos está pasando? Tenemos un país en crisis. Y en medio de este país en crisis, al que amo, por mis hijos, porque pienso en ellos, en qué será esta nación, el Señor puso en mi corazón con una potencia que me hace temblar. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillare y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo creo en un Dios que puede restaurar esta tierra. Yo creo en un Dios que tiene poder para salvarle a usted, pero tienes poder para salvar a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Tiene poder para salvar a sus regidores. Tiene poder para salvar a sus alcaldes. Tiene poder para salvar a su jefe. Tiene poder para llenar los graneros de nuevo. Tiene poder para sanar la tierra y que sea productiva. El poder para salvar a Costa Rica no lo tiene ningún político, no lo tiene ningún partido político. ¿Sabe dónde está el poder para sanar esta tierra? En la iglesia que se humilla, que reconoce su pecado y que clama: sana nuestra tierra, Señor. Y ahora quisiera orar por mi país, pero ¿sabe? Quiero hacerlo con todo mi corazón. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humillare, yo su tierra sanaré. Señor, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Vemos la pobreza creciendo. Vemos la inflación. Vemos el déficit fiscal. Vemos, Señor, a la educación decayendo en su calidad, en su alcance. ¿A quién iremos, Señor? Sino a ti. Nadie tiene el poder que tienes tú. Nadie tiene la autoridad que tienes tú. Oh Señor, permite que esta iglesia se despierte, se humille, se arrepienta de sus pecados y clame a ti por un avivamiento para nuestro país. Lo único que puede salvar a nuestra tierra eres tú, Señor Jesús. Solo tu mensaje trae sanidad y prosperidad. Solo tu mensaje hace bendita la producción. Solo tu bendición hace bendita la economía. Oh Dios, bendice nuestro país y concédenos ver en vida una nación que se volvió a ti, que se arrepintió de sus pecados y que sanó su tierra. Bendice, Señor, Costa Rica. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Buenas noches.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr. Somos Vida Abundante Coronado.